Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana ha arrancado en el Tribunal Supremo uno de los juicios más relevantes de los últimos años, el llamado caso Mascarillas. Y lo hace con una imagen muy concreta. Un exministro y exsecretario de organización del PSOE sentado en el banquillo de los acusados. Me refiero a José Luis Ábalos. Ábalos comparece junto al que fuera su asesor, Koldo García, y junto al empresario Víctor Daldama, señalado como presunto intermediario en la trama. La Fiscalía pide penas muy elevadas para los tres: 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Víctor Daldama. Se les acusó de haberse lucrado de la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Las defensas de Ábalos y Koldo llegan coordinadas. La estrategia es clara: evitar contradicciones y tratar de contener el impacto de lo que pueda decir el tercer acusado. Porque ahí está una de las incógnitas de este juicio. ¿Qué va a decir Víctor Daldama, que sabemos que está colaborando con la justicia, por eso es el único de los tres que ahora mismo está en libertad? Este proceso arranca ahora, pero no termina aquí. Porque lo que empieza hoy es en realidad el inicio de un calendario judicial mucho más amplio. La trama de las mascarillas es solamente una de las que tienen que ver con Ábalos, porque a esto hay que sumar todo el lío de Santos Cerdán, Servina Bar, las adjudicaciones de obras públicas, la PAC y su tarjeta del Corte Inglés, los hidrocarburos. Vamos, que va a ser una primavera complicada para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque a la inestabilidad de su ejecutivo, un gobierno en minoría, debe sumar el frente judicial que se aproxima. Además de los entramados de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, a finales de mayo está previsto que su hermano, David Sánchez, se siente ante un tribunal por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y en paralelo, la causa que afecta a su mujer, Begoña Gómez, entra en la fase final de la instrucción. Se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Y todo esto coincide con otro juicio también importante en marcha: el juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, que afecta a antiguos responsables del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. Algo que puede suponer un pequeño salvavidas para Sánchez, al menos para intentar desviar el foco en esta primavera judicial. Que se hable de la corrupción de todos y no solamente de la que salpica al PSOE. Pero aquí no solo se trata de empatar en corrupción, sino aquí se trata de asumir responsabilidades. El PP ya lo hizo de forma indirecta con la moción de censura que les apartó del gobierno. Pedro Sánchez hasta el momento no ha asumido ninguna responsabilidad con todo lo que tiene encima. La pregunta es, si Ábalos, el que fuera su mano derecha, es finalmente condenado, ¿la asumirá? Y están pasando más cosas. El ultimátum para que Irán acepte reabrir el estrecho de Hormuz acaba esta noche a las 2 de la madrugada, hora española, mientras Donald Trump intensifica su presión contra el régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos ha asegurado en su red social que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás en caso de que Teherán no acepte sus condiciones. Sobre estas palabras se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que afirma que en caso de que Trump cumpla sus amenazas, la humanidad quedará herida. Además, aboga por la paz y por rechazar la fuerza bruta. Y acceder a una vivienda en España es cada vez más complicado. Por un lado, el precio ha alcanzado nuevos máximos en 2025, concretamente 2.284 euros el metro cuadrado. Y por otro, las compraventas superan los niveles de 2007, antes de que pinchase la burbuja de las hipotecas. Si juntamos todo, nos queda un panorama cada vez más difícil para las familias. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas familias que ahora tienen más difícil hipotecarse que hace 20 años, intereses más altos y más esfuerzo para dar la entrada. Comprar una vivienda cuesta un 30% más de media que en 2007. El precio medio se apuntala por encima de los 200.000 euros. El metro cuadrado ya roza los 2.300 euros de media, el doble en comunidades como Madrid o Baleares. De alejarse de los grandes núcleos urbanos cada vez supone menos alivio. Alfredo Delgado, vicedecano del Colegio de Registradores.
El precio de la vivienda en Madrid capital sube un 16%. Contrasta con que Guadalajara, Ciudad Real, Segovia o Ávila suba su precio un 18%. La demanda respecto de Madrid se está desplazando hacia provincias colindantes.
2025 cerró con más de 700.000 compras, casi un 11% más que el año anterior, y se firmaron un 14% más de hipotecas, casi 500.000, con un importe medio que ya roza los 164.000 euros, otro máximo histórico, un mercado tensionado por la falta de oferta.
Y en Castellón, un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a la hija de 6 años de unos amigos, Quique Rodríguez.
El detenido tiene 52 años y ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante el juez. Los hechos tuvieron lugar cuando los padres tuvieron que salir con urgencia de casa y este amigo de ellos se quedó cuidando a la pequeña. Cuando llegaron a la casa, él se estaba subiendo los pantalones y la pequeña desnuda. Días después, la hija les contó lo sucedido e interpusieron la denuncia, lo que llevó a que la Policía Nacional asumiera la investigación. Después de declarar ante el juez el domingo, este imponía medidas cautelares y no poder acercarse a menos de 1.000 metros de la menor, de su domicilio, de su centro educativo o de cualquier otro lugar que frecuente. Tampoco comunicarse con ella por ningún medio por un periodo de 9 meses y también le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país.
Nicolás Sarkozy declara desde hoy durante 4 días en el juicio de apelación relativo a la financiación libia de su campaña electoral. Fue condenado en primera instancia a 5 años de prisión por conspiración. Asunción Serena, desde París.
Ya ha comenzado el interrogatorio de Nicolás Sarkozy, que es juzgado en el Tribunal de Apelación de París sobre la financiación por parte de Libia de la campaña presidencial de 2007. Se sospecha que Sarkozy permitió a sus colaboradores más cercanos negociar la financiación de su campaña con un alto funcionario libio, Abdallah Senussi, condenado a cadena perpetua por ordenar el atentado que en 1989 se cobró la vida de 170 personas, entre ellas 54 ciudadanos franceses. Varios familiares de las víctimas testificaron la semana pasada indicando que habían sido silenciados y denunciando las mentiras de los acusados. Sarkozy ha respondido esta mañana diciendo que comprende el dolor de las víctimas, pero ha insistido en que es inocente, que no se gastó ni un centavo libio en su campaña y que no se puede reparar el sufrimiento con una injusticia. El antiguo presidente de Francia se enfrenta a hasta 10 años de prisión.
Y hoy tenemos Champions y además Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en Monte Carlo.
Debut en la temporada de tierra para él y debut sin problemas ante el argentino Sebastián Báez, 6-1, 6-3. Estas son las primeras impresiones de Alcaraz.
Muy buen comienzo de torneo. Creo yo que el partido de hoy ha sido un gran partido en términos de nivel, de movimiento. No he podido jugar mejor en la primera ronda, lo cual contento. Vamos a intentar seguir adelante estos días y veremos a ver qué tal se da la semana, pero tengo muchísimas ganas y con energía.
Pues en la siguiente ronda de Monte Carlo le espera el argentino Echeverry o el francés Adman. Y el Real Madrid le espera esta noche el Bayern Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions. Miguel Ángel Díaz.
Los últimos 4 enfrentamientos se han saldado con victoria del Madrid, que acabó ganando la competición. En cuanto al 11 de Arbeloa, se espera que sean titulares 8 partidos después Mbappé y Vinicius. Thiago jugarán el doble pivote con Tchouaméni, Valverde a la derecha y Güler a la izquierda. Bellingham en principio será suplente. Los centrales podrían ser los de Mallorca, Hausen y Rüdiger. En el Bayern parece que está listo Harry Kane, que lleva 10 goles más que Mbappé esta temporada. Se va a llenar el Bernabéu con 3.500 aficionados alemanes. Pita el inglés Michael Oliver, estará Zeferin, el presidente de la UEFA, en el palco.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15. En el Atlético de Madrid, Oblak, Pubil y Mendoza se han vuelto a entrenar con el grupo, pensando en el Barça de mañana. Y en el Celta, Aspas y Vecino tienen el alta médica para estar ante el Friburgo.
Gracias, Luis Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, está nublado en Madrid y los termómetros marcan 22 grados en estos momentos. Las mínimas la próxima madrugada se quedarán en los 11 grados y las máximas ascenderán hasta los 21. Esta tarde va a llover y mañana no se descartan rachas fuertes de viento por las tormentas. Tormentas que además pueden llegar acompañadas de barro por la calima. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A42 en Parla. Circula lenta de salida la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A5 en Móstoles. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro en ambos sentidos y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen, dirección A5. Y te cuento además, la Policía Nacional ha detenido a 4 hombres en Hortaleza por hacerse pasar por policías y planear un robo violento. Escuchas La Tarde de COPE.
Juicio de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez ya está en marcha. El Tribunal Supremo juzga desde hoy hasta el próximo 30 de abril el caso Mascarillas, la primera de las tramas corruptas que llega a juicio y que tiene como principal acusado al que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en el gobierno y también en el partido, ¿eh? El hombre que defendió en nombre del PSOE la moción de censura que aupó a Sánchez al poder. Aquel gobierno que en 2018 venía a recuperar la limpieza y la regeneración a la vida política española. Escucha este pasaje precisamente de Ábalos en aquel debate de la moción de censura contra Rajoy.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Sabido es que los países corruptos son los menos competitivos, los que menos crecen, donde la pobreza se estanca. Hombre, esto ya está muy estudiado. Está muy estudiado.
Pues esto es lo que decía, fíjate, ¿eh?, cómo son las cosas. José Luis Ábalos en 2018 y fíjate cómo está ahora mismo en 2026 sentado en el banquillo de los acusados, precisamente por corrupción. Han pasado 8 años y han pasado muchas cosas. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el banquillo de los acusados se sientan 3 hombres, 2 de ellos están en prisión provisional y 1/3 que está en libertad provisional porque ha colaborado con la justicia. Vamos con los 3. El primero, al que escuchábamos ahora mismo en esa intervención en la moción de censura contra Mariano Rajoy. José Luis Ábalos.
Como tú decías, el hombre para todo de Pedro Sánchez, secretario de la organización del PSOE, al frente de la cartera más inversora, la de transportes. Dice ahora el presidente que en lo personal Ábalos le era y le es un gran desconocido. Responde Ábalos desde la cárcel. Me molesta que Sánchez se sume a lo fácil, al relato que interesa a sus adversarios. Eso le dijo a Voz Populi en la única entrevista que ha concedido desde Soto del Real, la cárcel en la que lleva en prisión provisional desde el 27 de noviembre del año pasado. Se enfrenta a una petición de cárcel de 24 años por 7 delitos. Desde su posición y contactos en el ministerio, junto a los otros 2 acusados, favorecieron a determinadas empresas, singularmente a Soluciones de Gestión, para la compra-venta de mascarillas entre los años 20 y 21 en la pandemia.
¿Y cuál fue el papel de los otros 2 acusados, Koldo García y Víctor Daldama?
Koldo García, amigo de Ábalos, convertido en asesor de confianza, ejecutaba las órdenes de su jefe. Desde las páginas de ABC dice hoy que vamos a flipar con las pruebas que dice va a presentar. Veremos. La Fiscalía pide para él 19 años de cárcel. Y el tercer tenor, Víctor Daldama, zamorano, empresario, el conseguidor por excelencia, el señor lobo del grupo. Su papel en la trama era captar empresas interesadas en hacer contratos con la administración y gestionar las operaciones. Reconoció parcialmente su implicación en la trama por esa colaboración con la justicia. Se enfrenta ahora a una pena sensiblemente menor, una petición de la Fiscalía de 7 años de cárcel.
Gracias, Araquis. Pues acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Antonio Jiménez. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Os hago una primera pregunta muy concreta y nos vamos a ir enseguida en directo hasta el Tribunal Supremo. ¿Pedro Sánchez debería dimitir si de este juicio sale una sentencia condenatoria contra Ábalos, su hombre de confianza?
Bueno, pues es que yo creo que con los indicios que tenemos, posiblemente, y siguiendo los propios estándares que él marcó y él ha defendido que tiene su gobierno, ya tendría que haber dimitido. ¿Qué quiero decir? Si hay una condena, yo creo que para empezar tendría que pedir perdón. Estaba repasando un poco la hemeroteca, el 21 de noviembre de 2024, cuando empezó a hablarse de este caso de las mascarillas, cuando Aldama empezó a decir pues las cantidades de dinero que habría pagado a cambio de contratos públicos a José Luis Ábalos y a Koldo García, lo que dijo Sánchez es que inventada, ¿no? Que inventada. Uh-huh. Dijo, mi gobierno es un gobierno limpio que ha nacido para acabar con la corrupción sistémica de Génova, dijo, ¿no? Entonces, bueno, dijo que esos datos eran falsos, que habría que demostrarlo, y ahora empieza efectivamente el juicio y veremos, porque el Lama, al que acusó de dar datos falsos, lo cierto es que ha ido aportando información que ha sido importante para que avanzara el caso. Con lo cual, bueno, pues si hay condena, no sé si dimisión, yo dudo que vaya a dimitir Pilar a estas alturas, pero bueno, lo mínimo unas disculpas públicas.
Bueno, si fuera coherente con lo que él ha venido predicando y exigiéndole a Rajoy en la etapa en la que él era líder de la oposición y Rajoy el presidente del gobierno, claro que sí. En caso de una condena, que va a ser condenatoria, una sentencia condenatoria, Sánchez debería dimitir. Por supuesto que sí. Si quiere fijar, o sea, y aceptar que los estándares que él exigía a Rajoy son los que ahora él tiene que aplicarse a sí mismo. El problema es que Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad política.
Él insiste en que
asunto.
Sí, pero nunca nos ha explicado
nunca.
Cuál.
Y además, no solamente sí. No ha asumido ninguna responsabilidad, sino que no ha tenido ningún interés en investigar todo aquello que empezaron a publicar compañeros nuestros en distintos medios y que entonces efectivamente hablaba de vaya pasada o
vaya inventada.
Esto es bull, la bulosfera, etcétera, etcétera. No solamente no asumió ninguna responsabilidad, sino que incluso rescató a la persona que hoy está sentada en el banquillo, a Ábalos. Uh-huh. Ábalos lo saca del gobierno, no tanto por los escándalos, por aquello que ya se estaba investigando desde el punto de vista de la corrupción sistémica que había instaurado en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, con esta compra de las mascarillas, etcétera, etcétera, sino por su vida disoluta.
Bueno, Antonio, que no lo sabemos.
Él se lo quita
del
medio.
Realmente no lo sabemos. Es que le cesaron en julio de 21 dar ninguna explicación. Es que no sabemos qué conocimiento se tenía de todo lo que hemos sabido después.
Nosotros hemos deducido que efectivamente cuando llega a conocimiento de su mujer, de Begoña Gómez, a través de la secretaria de organización entonces, uh-huh, del Partido Socialista, de Adriana Lastra y algunos más, de que la vida disoluta de Ábalos era, en fin, bastante escandalosa.
¿Pero era vida disoluta evidente, o era que tenía sus amantes contratadas en empresas públicas o le tenían puesto un piso?
Pues eso a más, claro. Ana. Y sin embargo, él no solamente... en ese momento se lo quita de en medio, pero luego lo rescata para las listas electorales del 23.
Le
protege
problema.
Nuevamente en el año 2023. Si realmente hubiera sido ejemplar, digamos, la decisión que él toma para decir yo me aparto a un tío, o sea, lo quito de en medio, uh-huh, a alguien que me ha decepcionado, que evidentemente ha metido la mano en el cajón del pan y se ha aprovechado de mi confianza como presidente del gobierno para hacer negocios, pues tú te lo quitas de en medio y punto. Pero es que te lo quitas del medio y lo...
Pero te lo quitas de en medio y lo denuncias para empezar. En la Fiscalía Anticorrupción.
Y lo investigas.
Claro,
no.
Y eso sería colaboración con la justicia. Pero es que lo que está diciendo Moncloa hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros lo que dice es que ellos asumieron su responsabilidad.
Que ya no asumieron.
Entonces me gustaría saber cuál es su responsabilidad. Porque le cesaron por algo que no se sabe qué. Y efectivamente lo decía Antonio. Y luego le rescataron para las listas electorales. Y por eso está a día de hoy sentado en el Congreso
en
de los Diputados. Invitaron a marcharse, ¿no? Y está en el grupo mixto, ahí sigue. Pero ¿cuál es esa responsabilidad?
La portavoz del gobierno, tenía mucha gracia, la portavoz del gobierno decía hoy Elma Saiz, comentaba que mientras que el Partido Popular se dedicaba a destruir pruebas, a propósito del episodio aquel del disco duro, que si lo rompieron o no a martillazos, etcétera, uh-huh, etcétera, dice, ellos han colaborado siempre con la justicia. Es mentira. Han borrado mensajes cuando han podido para evitar comprometerse dentro de las causas que se investigan. Y luego cuando han podido colaborar efectivamente con la justicia y haber puesto blanco sobre negro aquello que realmente, desde el punto de vista reprobable y censurable, y ojo, y también ilícito, había que demostrar, han mirado para otro lado. En el caso de Ábalos concretamente, dice, oiga, si hubiera querido colaborar con la justicia desde el minuto uno, cuando empieza a publicarse, compañeros nuestros que luego han sufrido, por cierto, la persecución, la descalificación y el insulto, uh-huh, por parte de ministros del gobierno por haber publicado informaciones que luego
se
han sido
exactamente
contrastadas y acreditadas de que eran ciertas. Y hoy están juzgándose, fíjate. No solamente colaboraron, sino que evitaron en la medida de lo posible que aquello saliera adelante. Que
bueno, vamos, si os parece, hasta el Supremo. El juicio, como decíamos, ha comenzado esta mañana, ya está en marcha. Han arrancado ya las primeras declaraciones de los primeros testigos y siguiéndolo al minuto, allí en el Tribunal Supremo está nuestra jefa de tribunales, que es Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y compañía.
Patricia, ha comenzado ya la declaración de Jessica, la que fuera pareja de Ábalos, a la que, recordemos, colocó en varias empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
Pues sí, ha empezado pasada las 3:30 de la tarde. Tengo que decirte que no la hemos visto porque solamente nos enfocan el pelo. La parte, nos enfocan desde atrás y no le hemos visto la cara. Ella llegaba esta mañana con una mascarilla
¿no? Uh-huh.
Como vino la otra vez cuando vino a declarar, toda vestida de negro, con peluca y con una mascarilla que además casualmente se cruzaba con el furgón policial en el que llegaban Ábalos y Koldo por la puerta de carruajes del Tribunal Supremo, que es el acceso que tienen, bueno, cuando vienen de prisión. Entonces ella ha comenzado, todo el mundo está a ver cómo vemos a Jessica, pero nos hemos quedado con las ganas porque no vemos a Jessica. Se está enfocando desde atrás y a los que vemos es al tribunal. Está interrogando el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzó. Bueno, pues ha comenzado hablando de la relación que tenía con Ábalos. Ella cuenta que no terminaron mal y que siguió, bueno, la vida, digamos, en paralelo, y por eso seguía en el piso, ¿no? Y que incluso decía, bueno, pues que como pareja rompieron, pero seguían esa amistad, y además que incluso por él adoptó un gato. Y también le compró un iPhone. Le preguntaba el fiscal jefe anticorrupción por una transferencia de 600 euros y decía ella que no recordaba nada de esas transferencias, que a ella no le solían enviar transferencias y que hace ya 8 años y que no se acuerda nada de esto, y que salvo que fuese porque tuvo que operar al gato de una pierna, son sus palabras textuales, que no sabe de qué es la transferencia porque no se acuerda. También ha dicho que Koldo era la sombra de José y que...
José Ábalos, ¿no? Claro, le llama José.
Exactamente, José, sí. Y que se veía una relación jerárquica, que Koldo trabajaba con él, con Ábalos, pero que se veía una relación jerárquica y también una relación de amistad.
Bueno, pues Jessica, que está declarando, sigue la declaración, ¿no? Nos decías, Patricia, en este momento.
Sí, creo que tenemos por ahí un sonido que os he enviado cuando dice que le han comprado el iPhone, si lo podemos escuchar.
Vamos a escucharlo.
El iPhone se lo regaló el señor Koldo o el señor Ábalos.
Todo lo que siempre me ha regalado me lo ha regalado el señor Ábalos, no el señor Koldo.
Bueno, pues es lo que ha declarado en su turno Jessica, la que fuera pareja de José Luis Ábalos y a la que, insistimos, este colocó en varias empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, enchufada además sin necesidad de ir a trabajar porque se quedaba en casa pero cobraba su sueldo a fin de mes. Oye, Patricia, me llama la atención lo que estabas diciendo. Bueno, todos los que estáis allí en el Supremo estáis siguiendo atentamente el juicio y dices, no se está enfocando a Jessica, a los otros dos testigos que se han declarado, ahora vamos a hablar de ellos, que son el hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, y el hermano de Koldo García. ¿Sí se les ha enfocado?
A todos.
Uh-huh. ¿Y esta diferencia por qué?
Pues me imagino que porque lo habrá pedido ella.
Claro. Esto se puede pedir, se puede
preservar su imagen, sí.
Bueno, si es verdad que acude, que no se la reconoce, con la peluca, con las gafas de sol, con la mascarilla, no se le ve prácticamente la cara, pero vamos, pueden solicitarlo, ¿no?
Sí.
Y recordamos que los testigos que declaren y que tienen que ir al Supremo, tienen que presentarse sí o sí, están obligados además siempre a decir la verdad, Patricia, ¿verdad?
Sí, todos los testigos están obligados a responder y a decir la verdad, y si les pillan en un renuncio les pueden deducir testimonio.
¿Está respondiendo, Patricia, a las preguntas del fiscal o solamente de los abogados y de la acusación?
No, de momento quien ha empezado a interrogar es el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y ahí sigue respondiendo a Luzón.
Es que los demás no han respondido al fiscal, ¿eh? Se han negado tanto el hermano de Ábalos como la otra persona,
el hermano de Koldo se ha negado a responder a prácticamente todo el mundo menos a la abogada de Koldo, que es la suya. Hay que tener en cuenta que Joseba está imputado en la Audiencia Nacional y bueno, pues ha sido casi una especie de una hora y media prácticamente, o una hora larga, que ha sido casi como un ensayo de lo que puede ser en la Audiencia Nacional. Esa es la sensación que tenemos porque eran demasiadas preguntas y, por ejemplo, le preguntaban sobre Jessica y él decía que él no la había enchufado, que la conoció en Ineco y que incluso le llegó a decir alguna vez que tenía una carga de trabajo tremenda y que estaba de trabajo hasta la bandera, cuando ella ante el instructor declaró que no había ido nunca a trabajar a ninguna de las dos empresas. Y otra de las cosas que dijo Joseba casi al final del interrogatorio es que recogió dinero para su hermano y para su entorno en la sede del PSOE. Podemos escucharlo.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
No, bueno, hemos escuchado, vamos a recuperar el sonido que tú decías, sí. Que es el hermano de Coldo García, Joseba García.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Bueno, pues es uno de los titulares desde luego de la mañana, el que ha dejado Joseba García, que ha reconocido que recogió dinero para su hermano en la sede del Partido Socialista.
Sí, y lo que decíamos, bueno, el corte que ha entrado antes, el de Víctor Ábalos, uh-huh. Bueno, pues él respondía, decía eso, que él no era custodio del dinero de nadie, porque en el informe de la UCO, bueno, pues es lo que dice, que es el custodio del dinero efectivo de su padre. Y Víctor Ábalos aquí ha negado haber dado dinero a su padre de sus empresas en Colombia, aunque sí le hizo un préstamo de 20.000 euros que no le devolvió y que se lo dio porque necesitaba dinero. Se había divorciado y, bueno, su situación era muy, muy distinta. También negó haber pagado nada a Coldo, pero reconoció haber contratado a la empresa de la mujer de Coldo, que también está investigada en la audiencia nacional.
Oye, Víctor Ábalos, que no puede negar que es hijo de su padre, es que son clavaditos físicamente.
Sí,
¿eh?
Se parecen
muchísimo. Patricia, tú que has estado desde el minuto uno allí junto al resto de periodistas que bueno, tenéis mucha plancha en este mes de abril, ¿cómo has visto a los tres, a Ábalos, a Coldo y a Aldama en estas primeras horas de juicio? ¿Estaban nerviosos? ¿Cómo han aguantado la mañana?
Bueno, yo creo que estaban un poco como los vimos en la vista preliminar del 12 de febrero. Están sentados en los estrados, luego ya cuando declaren como acusados se sentarán delante del tribunal, donde se sientan los testigos, y están sentados detrás de sus abogados. Están juntos, digamos, hay un policía, está Coldo, que está tapándose la cara prácticamente toda la vista, como hizo la otra vez, está Ábalos, que pone alguna carita de vez en cuando, sobre todo, bueno, pues cuando ha declarado algunas referencias concretas de Jessica, luego está otro policía y detrás está Aldama. Bueno, pues hay caras de preocupación, de seriedad, aunque en algún momento puede haber alguna sonrisa o alguna mueca de, no sé, de sorpresa o de extrañeza.
Tras la declaración de Jessica, hoy se suspende ya la sesión, termina, ¿no?
No, quedan unos cuantos todavía
para
esta tarde, pero es que vamos con retraso porque la declaración de Joseba ha durado tantísimo que la de Jessica, que tenía que haber ido detrás, se ha aplazado hasta esta tarde. Y fíjate que hemos empezado a las 3:30, llevamos ya casi una hora y solo está preguntando de momento el fiscal.
O sea que la tarde se prevé larga,
sí,
¿no?
Sí.
Pues nada, Patricia, ahí te dejamos para que sigas atentamente esas declaraciones con la plancha. Y luego volvemos a lo largo de la tarde contigo para que nos cuentes más cosas. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Pues la declaración de Ábalos y Coldo todavía queda, llegará a finales de este mes. ¿Os suenan, por cierto, creíbles las afirmaciones de Coldo? Os lo pregunto por la información que ha publicado ABC hoy, que cuenta que en Soto del Real se vanagloria de que tiene un tubo de material y que con su revelación todo va a explotar por los aires. ¿Juega de farol o no?
No, yo estoy jugando de farol totalmente, vamos. Es una forma también de quitarse presión, ¿no? Ante una situación tan especial y tan complicada y compleja como la que es afrontar un juicio en el que te piden 19 años de cárcel. En su caso, 23 o 24, perdón, a Ábalos. Yo lo que he visto esta mañana es que hay un interés por parte lógica. También, dentro de su estrategia de defensa, del hijo de Ábalos y del hermano de Coldo, de exculpar a sus hermanos, lógicamente, y a su padre, y digamos que señalar de alguna forma a Aldama, sugiriendo que, en fin, que todo esto es producto de una invención y que ellos realmente están sufriendo las consecuencias de alguien que ha contado una película, pero que no se corresponde con la realidad. Pero luego, si tú analizas pormenorizadamente todo lo que han ido declarando, y eso que no se lo han hecho, perdón, no han respondido a preguntas del fiscal y de la acusación particular o popular, perdón, que hubiera sido mucho más, revelador todo lo que hubieran podido decir. Aún así, dentro de las respuestas que han dado a la abogada defensora de Ábalos y de Coldo, pues hombre, ha habido cosas que chirrían. A mí que el hijo de Ábalos diga, no, yo no soy
el
custodio de los dineros de mi padre, yo no tengo dinero de mi padre, etcétera, pero luego que conozca que le he prestado 20.000 euros, de golpe y porrazo, pues dice, hombre, es sospechoso, ¿no? Cuanto menos que de pronto sueltes ahí 20.000 euros que no sabemos su procedencia. O, por ejemplo, el hecho de que el hermano de Ábalos, que viajó varias veces a la República Dominicana, según la investigación, sería para recoger dinero que luego pagaría tanto a su hermano como Ábalos, diga que, hombre, yo lo que fui allí es para ver la posibilidad de instalar un campo de pitaya y de café. Dice, hombre, alguien que no es un empresario, que no tiene tampoco, en fin, muchos posibles. Tú te vas a República Dominicana a buscar la posibilidad de invertir en una explotación de café y pitaya, como si eso fuera ir a comprar allí una caja de ron. A mí eso eso chirría, evidentemente.
Sí, yo tampoco creo que vaya, que Coldo pueda aportar ya a estas alturas nada que vaya, mucho menos a demostrar su inocencia. Hasta ahora ha publicado, ha filtrado mensajes que lo que hacían era como deslizar cierto apoyo del Partido Socialista y del Gobierno, tanto a él como a Ábalos, sobre todo a Ábalos, pero era, claro, un mensaje más político que exculpatorio, ¿no? Claro. Yo no sé si esto será algo así como un aviso navegante, ¿no? De intentar, no sé ya a estas alturas si pedir ayuda a sabiendas de que igual puede haber mensajes, puede haber imágenes como las que ya hemos visto de Aldama con Pedro Sánchez o mensajes de Pedro Sánchez de apoyo a Ábalos en el que muestra como su respaldo después de todo lo que pasó. Pero más allá de eso, yo creo que si hubiera pruebas ya las hubiera aportado.
Permitidme que vamos a escuchar también a Ricardo Rodríguez, que está esperando y que me va a echar la bronca, que lleva un ratito diciendo, oye, darme paso que tengo cosas que contar. Ricardo, ¿cómo estás? Nuestro jefe de política de COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pilar y compañía.
Bien, compañía. Así me gusta, que seamos todos educados, Ricardo. Oye, que había reunión, Ricardo, del Consejo de Ministros. ¿Cómo ha vivido el gobierno estas primeras horas de juicio?
Es evidente que el gobierno ha estado muy pendiente de los acontecimientos en el Supremo. O sea, sí ha tenido difícil de entrada abstraerse del momento que queda en la retina. Quien fuera todopoderoso número dos del gobierno y del partido en el banquillo de los acusados. Por cierto, que ha sido muy comentado internamente que evidentemente la cárcel deja secuelas físicas, y han sido visibles y están siendo visibles
totalmente,
en José Luis Ábalos.
Especialmente en Ábalos, efectivamente.
Pero a partir de ahí lo que hacen es intentar sobrevolar la causa y todos sus argumentos versan sobre que ya se sabían que este día iba a llegar, abundan en el intento de presentarse tranquilos, es tiempo de la justicia, apelan a evitar dejarse arrastrar por lo que llaman ruido, aunque es verdad que fuera del corazón del poder el PSOE toma nota del recordatorio, porque muchos piensan evidentemente en el desgaste. La corrupción hace daño siempre, nos trasladan. Y en poco más de un mes se abren unas urnas, las de Andalucía. Tal vez por eso mismo, lo que ha hecho el gobierno hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es esforzarse en venderse compartiendo la indignación ciudadana, haciéndola suya, o al menos intentándolo. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha salido con que es una semana dura para todos por los juicios en marcha, incluyendo, por supuesto, también el de la Operación Kitchen. Claro, ahí no ha perdido la oportunidad para ponerlo todo en el mismo plano.
Claro, es que al gobierno le viene bien, ¿no?, que haya coincidido desde luego este juicio con el de la Kitchen, que afecta al Partido Popular cuando Rajoy era presidente del gobierno. Ricardo, en Moncloa se abonan a esa teoría del empate a uno en corrupción, podemos decir. Pero ¿son conscientes de que eso tiene fecha de caducidad? Porque si hay una sentencia condenatoria contra Ábalos, toda la presión se va a volcar en Pedro Sánchez para que asuma responsabilidades políticas que de momento no ha asumido.
Sí, ellos lo que intentan es situar la vara de medir en cómo se actúa cuando se destapan los escándalos. Es lo que ha intentado Saiz, pero evidentemente la referencia al contrario, a mi entender, suele ser indicativo del propio nerviosismo, aunque hayan intentado venderse tranquilos. Y es evidente que con el ejecutivo agujereado por los casos, hoy hemos visto que a la ministra portavoz intentando descartar razones para que Pedro Sánchez asuma esas futuras o posibles responsabilidades, la derivada de tanto nombramiento fallido, pues a día de hoy es inexistente, porque entienden que nadie puede anticipar los comportamientos del personal, incluso aunque sea del círculo más cercano del presidente. Ha sido su manera hoy de poner distancia con, pues por ejemplo, con José Luis Ábalos, negando uh-huh. que hubieran sabido de sus tejemanejes, ¿no? Sin más consecuencias, es lo en lo que abundan en la Moncloa, ¿no?
Ricardo Rodríguez, gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Ricardo, gracias. Primera sesión del juicio de las mascarillas ha arrancado en el Tribunal Supremo y seguiremos hablando de él a lo largo de este mes de abril. Recordamos que en la última semana es cuando comparecen los tres acusados. Oye, vamos a hablar también dentro de unos minutos del teletrabajo, que es algo que preocupa a mucha gente, porque hay gente que le gustaría poder teletrabajar, sin embargo, no lo puede hacer. Vamos a explicar por qué, si la ley les ampara o no, si pueden hablar con su empresa para que puedan ejercer ese trabajo desde sus casas. Pero os quiero preguntar por unas palabras que nos han dejado a todos impresionados, que son las que ha escrito Donald Trump, como no, en su red social Truth, en Truth Social, uh-huh. ha escrito que esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. Y ha añadido, no quiero que esto suceda, pero posiblemente ocurrirá. ¿Cómo os quedáis cuando leéis esto?
Bueno, es para echarse a temblar, sobre todo porque no sabes hasta qué punto, pues son palabras vacías, como tantas otras veces hemos
visto.
¿Una
amenaza más o si se va a cumplir?
Claro, lo que pasa es que Trump, ¿sabes lo que pasa? Que ha amenazado tantas veces y tan fuerte que ya hasta qué punto te lo crees o no, ¿no? Creo que es el quinto ultimátum que da Irán para que deje desbloquee el estrecho de Hormuz. Sí que es verdad que esas palabras tan crueles, si se puede llamar así, porque yo creo que son crueles hablar con esa ligereza de muertes y de una masacre de ese calibre, pues impresionante, pero yo confío en que sea pues una cosa de Trump.
Yo siempre he dicho que, y hemos comentado, ¿no?, muchas veces que a Trump hay que tenerle en cuenta, pero no recoger al pie de la letra todo lo que dice, porque si efectivamente cumpliera todo lo que dice al pie de la letra, el mundo ya se habría acabado. Estaríamos en el apocalipsis.
¿Qué le pasa a este hombre cuando se despierta por la mañana? Está motivado para escribir.
Es un hombre de lengua fácil.
Las barbaridades las escribe en su red social. Sí, sí. O sea, debe ser que por la mañana se levanta motivado y dice, ahí va barbaridad.
Es una forma de intentar intimidar. Sí. ¿No? Es una forma de intimidar. Él ha entendido que es un aspecto también que tiene alguien con una personalidad un poco de matón, ¿no?
Sí, dice.
Bueno, yo creo que hay que intimidar al adversario, en este caso al enemigo, para ver si así
le hago
efectivamente entrar en razón, ¿no? Entonces dice, es más fácil, él considera que es más fácil llevarle al extremo de que si no aceptas una negociación y acabar con esto, te voy a destruir hasta las últimas consecuencias, que a lo mejor decir, oiga, lo lógico sería, por su lenguaje versallesco, diplomático, que para eso se inventó la Realpolitik, es decir, vamos a negociar, vamos a intentar acabar con esto,
Trump,
que no nos conviene.
Antonio.
No le conviene al mundo, ni a mi país, ni al tuyo, ni a nadie. Decir, ya hemos dado el castigo que queríamos que era, en fin, oportuno. Ahora lo que tenemos que buscar una salida, y eso es el problema. Aquí esto ha empezado y no sabe cómo salir. El señor Trump no sabe cómo acabar esta guerra.
Está metido en un lío con una popularidad que está bajando además enormemente en su país, en Estados Unidos. Bueno, que tenemos una imagen mucho más amable, que es la de ese bote de nocilla. Ay, no, nocilla no, rosa.
Nutella.
De Nutella en la nave espacial Orión, en esa misión Artemis 2, que se ha convertido en viral.
Sí, sí, alguien ha decidido llevársela al espacio y yo creo que todos tenemos algo que siempre viaja con nosotros, que es precisamente lo que te estamos preguntando. Y yo creo, Pilar, que te va a gustar esto, porque yo creo que tu caso también seguro que es el santo grial de los accesorios de viaje.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo no puedo salir sin mi secador de pelo, porque tiene una potencia que no me encuentro en los hoteles cuando voy y no me deja el pelo igual otro secador, así que yo con mi secador de pelo. Bueno, feliz tarde a todos.
Pero esto es correcto, completamente. Yo tampoco viajo sin mi secador de pelo.
Oye, y hay gente que no viaja sin su almohada.
Eso es, lo hemos comentado
para
antes.
Pero la almohada es necesario para dormir.
Sí, sí.
El secador de pelo también para salir a la calle es necesario. Bueno,
efectivamente, sabes que pase lo que pase, al menos vas a ir bien peinada.
Eso es, porque llegas al hotel y dices, pero este secador de chichifú que me han puesto, ¿qué hago yo ahora con esto?
Es si que no parece tiene potencia. De juguete, ¿verdad?
Exacto.
Suelta un aire, que estás 3 horas para sacarte el pelo.
No, sin mi secador.
Efectivamente. Bueno, pues hablamos de ese objeto capricho, esa cosa que viaja siempre contigo en el 607-150-602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
When you were before, couldn't look you in the eye.
Pues a esta hora de la tarde, a las 4 y 43 minutos, nos preguntamos qué ha pasado con el teletrabajo. Hace ya 6 años que se convirtió en una solución totalmente necesaria para que el país no se parase durante la pandemia, cuando nos confinaron de un día para otro. Entonces, en 2020, hasta 3 millones de personas se apuntaron a trabajar desde casa, es decir, un 16,2% de los trabajadores, lo que suponía que se multiplicaba por 7 el teletrabajo con respecto al año anterior. Realmente no sabíamos cómo iba a salir la experiencia porque muchos de nosotros nos vimos por primera vez en esa tesitura, teletrabajando. Oye, pero mira, se comprobó que es posible ser productivo y sacar adelante el trabajo sin necesidad de desplazarse a la oficina. De hecho, pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse, pero la realidad es que 6 años después en nuestro país teletrabajan entre un 11 y un 15% y lo hacen de forma híbrida. Es decir, que unos días trabajan en remoto y otros días de manera presencial.
Yo trabajo en la oficina de lunes a viernes de 9 a 6, y aunque sí que es cierto que tengo la posibilidad de teletrabajar, la verdad es que rara vez lo hago. Prefiero ir allí presencialmente porque así me organizo mejor y puedo colaborar con el equipo en persona, que me gusta mucho más.
María, la que acabamos de escuchar, forma parte de los que pueden trabajar a distancia, pero ella, sin embargo, prefiere ir a la oficina porque le gusta compartir ese tiempo con el resto del equipo. Otros, en cambio, como Adolfo, ni siquiera tienen esa opción en su empresa.
Mi empresa es totalmente presencial, no hay opción a teletrabajo, aunque lo pidamos, no se suele aceptar.
Adolfo cree que teletrabajar le permitiría conciliar mejor porque se ahorraría mucho tiempo en transporte. Siguen en la tarde de COPE Ana Cabanillas y Antonio Jiménez. ¿Cómo veis el tema del teletrabajo? Porque fíjate lo que supuso la pandemia, ¿no? Nos encerraron en casa. En el caso de los que hacíamos radio, nos dieron un aparatito y seguimos haciendo radio.
Y salieron las cosas.
Y salieron las cosas.
Y probablemente seguirían saliendo las cosas si tú pudieras trabajar desde casa. Nosotros también desde casa. Pues a veces entramos, yo estoy físicamente aquí en el estudio, pero entro con Carlos Herrera desde casa, con Cristina López Listing, contigo alguna vez y tal. Y bueno, y al final, pues oye, es un programa en el que tú colaboras y puedes estar físicamente con en el estudio central o desde tu casa. Pero llega un momento en que probablemente las empresas también se plantean el hecho de que la cultura empresarial no puede perderse. Entonces necesitan aquellos que están dirigiendo las empresas ver a la gente con la que colaboran, la gente que hace empresa. Y probablemente también esa socialización es necesaria y que la gente comprenda que en fin, pues tienes que estar con tus compañeros. También, ojo, de cara a promocionarte. Probablemente no tengas la misma posibilidad de promocionarte dentro de la empresa trabajando desde casa que haciéndolo en grupo y en equipo. Antes hablaba alguien, dice, necesito hacer equipo, colaborar y sentirme, en fin, que oye, yo aporto mi experiencia, mi presencia, mi forma de ser, y a lo mejor eso me enriquezco yo, pero también enriquezco
sí,
a los demás.
Sí, pero también la gente tiene que conciliar.
Sí,
y
no,
te lo
no,
permite
claro,
mucho
no,
mejor el teletrabajar que el
claro,
que tener que desplazarte una hora a tu trabajo de ida y otra hora
claro,
de vuelta.
Y luego hay trabajos, efectivamente, que son ideales para teletrabajar. Y luego no solamente concilias desde el punto de vista familiar, ¿no? Sino que también, oye, ahorras costes a la propia empresa, porque oye, en lugar de estar gastando energía, luz, en fin, y otros insumos dentro de la propia empresa, pues oye, los asumes tú en tu casa. Hay otras empresas que, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad, pues cuestionan que tú puedas estar trabajando solo de casa porque a lo mejor pones en riesgo, ojo, la seguridad de tu propia empresa, ¿no?
Fijaros, según el Instituto Nacional de Estadística, en España ahora mismo hay 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero no lo hacen por diferentes causas. Una de ellas es que su empresa no se lo permite. Vamos a incorporar a esta charla a Allende Azcárate, que es abogada laboralista. Allende, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Hoy me toca a mí teletrabajar, ¿no? Estar en la distancia, como hablabais.
Y no pasa nada, Allende. ¿A ti te gusta lo de teletrabajar?
A mí sí, la verdad. Me supone una concentración mayor, bueno, un ahorro de distancias, de tiempos, ¿no? Que el tiempo es oro en estos tiempos que corren. Y realmente sí, me gusta teletrabajar. Lo que pasa que en términos legales, pues bueno, ahí se está presentando mucha conflictividad en empresas que venían haciendo, que siguieron tras la pandemia realizando teletrabajo, llega un punto en que, como bien expresabais, se necesita crear empresa y se ve que se diluye ciertos valores, cierta productividad y estamos volviendo, por una parte, la mayor parte de las... cuando ofreces un puesto de trabajo, lo primero que se valora ahora muchísimo ya no es tanto el salario, sino precisamente esta modalidad de prestación de servicios a distancia, ¿no? Y choca un poco con la necesidad de las empresas que están volviendo un poco al tema de la presencialidad. Ya vimos las tecnológicas hace poquito, ¿no? Hace el año pasado, cómo están sorpresivamente que volviendo a presencialidad en las oficinas.
Pero exactamente, Allende, por decías antes, en términos legales, ¿qué dice exactamente la legislación española sobre el trabajo a distancia tras la pandemia?
Correcto. Salió una ley ya en el 2021, tras pandemia, ¿no? Y fue el momento de decidir que había que regularlo, ¿no? Porque venía, como decíais, para quedarse y había que hacer una regulación más estricta que la que teníamos en ese momento. Lo primero de todo que tenemos que tener todos en cuenta es que se trata de un tema que es voluntario. No es un derecho automático del trabajador, por lo tanto, se debe consensuar entre la empresa y el trabajador. Y para que nos aplique esta normativa de teletrabajo, trabajo a distancia, como mínimo, la prestación de servicios se tiene que hacer de carácter regular un mínimo de un 30% en un periodo de 3 meses, nos dice la ley, que equivale más o menos a un día y medio a la semana. Si estamos en este supuesto que hacemos un día y medio a la semana, es obligatorio que formalicemos un acuerdo de trabajo a distancia por escrito en el que se regulan todas las condiciones y una de las más importantes, que hay que consensuar esa causa de reversibilidad. ¿Qué ocurre si me retiran o me modifican el porcentaje que yo tengo concedido de teletrabajo? Entonces, esto es muy importante porque es donde viene el foco quizás un poco de la conflictividad que se está presentando ahora y ya tenemos a los tribunales trabajando en ello, ¿no? Porque una ley entre que se desarrolla, entre que se aplica, entre que surgen los conflictos, pues ahora ya tenemos conflictividad en este sentido, que muchas veces también en grandes empresas como pasó en tecnológicas se han convertido en conflictos colectivos, porque no afectaba a un grupo muy, muy pequeño de trabajadores, sino a la colectividad, más de 30 trabajadores.
Pero Allende, desde el punto de vista legal, ¿tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No. Como decíamos, es voluntario. Entonces, uh-huh. ¿Qué tiene que hacer un trabajador?
Acuerdo entre empresa y el trabajador.
Correcto, tanto para su implementación como para revertirlo si nosotros lo tenemos. Además, se puede hacer en el momento inicial de firmar tu contrato de trabajo o en cualquier momento posterior de la relación laboral. La firma de este acuerdo de teletrabajo, tanto para ejecutarlo como para para quitarlo, ¿no? Por decirlo de otra forma, no utilizando. Entonces, ¿cuándo un trabajador puede tener más fuerza? No deja de ser una negociación, ¿no? Una lucha de titanes, como se suele decir. Y aquí, ¿quién tiene más argumentos para poder implementar o no este de teletrabajo? La empresa no puede decir un no porque no, y porque yo quiero y porque no. Tiene que venir fundamentado, como siempre, por unas razones objetivas, de negocio, de productividad. Y el trabajador sí que tiene ciertas... porque tenemos que unir esta ley de teletrabajo con la ley de adaptación de jornada a la carta, en el que te permite, por motivos de conciliación, si tienes hijos menores de 12 años o mayores de 12 años y parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, o bien que introdujo esta ley convivientes, que demostremos que conviven con nosotros en el domicilio, que no sean familia, que tengan una enfermedad grave o necesiten de apoyo y no se sirvan por sí mismos, podemos pedir no una reducción de jornada, que era muy típico que se pedía en conocedor, sino podemos pedir precisamente que nuestra jornada se adapte a esta modalidad de prestación de servicios, de forma que tú no tienes que reducir tu jornada, trabajas el 100%, pero solicitas a la empresa a eso mismo. Entonces, aquí la empresa sí que tiene que dar unos argumentos muy, muy fuertes para denegar estas causas tan tasadas que están por la ley, que no quiere decir que tengan derecho tampoco, ¿eh? No es un derecho automático en ninguno de estos supuestos, pero sí tienes unos argumentos superiores que en caso de que haya una denegación arbitraria por parte de la empresa, a ese trabajador se le van a reconocer unos daños y perjuicios superiores por estos motivos de peso que está exponiendo.
Vamos a recordar,
vale, pero
también
no es un derecho automático.
Sí, iba a decir que vamos a recordar de que en caso de que el teletrabajo supere el 30% de la jornada, el trabajador tiene una serie de derechos, como la compensación, por ejemplo, de gastos, una evaluación de riesgos laborales. Allende, ¿puede esto influir en que las empresas tengan cierta resistencia al teletrabajo?
No tanto quizás los gastos, porque al final también son unos ahorros de costes en las oficinas presenciales, pero sí están detectando, cuando me llegan un poco las peticiones de empresas, por esa falta de cercanía, de crear empresa, como decíais antes, ¿no? De que el camino se diluye, ¿no? No es lo mismo cuando parte está en presencial y parte está conectándose en remoto, pues las reuniones no tienen tanta productividad, hay fallos de red, bueno, cosas que pasan en el día a día que dificultan un poco que haya una fluidez del trabajo. Pero sí es cierto que hay que respetar esa dotación de medios, de gastos, de proteger la información. Muchas veces también es por cuando se trabaja con información muy sensible, pues claro, hay que ver qué medios tenemos de proteger esta información fuera de lo que son nuestras redes de dominio de la empresa, ¿no? A ver a qué wifi se conecta el trabajador o no, y eso también está causando bastante reticencia para conceder el teletrabajo a las empresas.
Pues hemos hablado del teletrabajo con Allende Azcárate, que es abogada laboralista. Allende, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Ana, ¿qué piensas tú de este tema del teletrabajo?
A mí me parece un inventazo lo del teletrabajo, pero sí que es verdad que es que depende tanto del puesto, depende de si es un puesto que lo permite. Quiero decir, si es algo vivo, pues yo que sé, pienso en creativos, en publicidad, que tiene que haber lluvia de ideas, tal, que igual necesita, pues sí, esa sensación de hacer equipo, de trabajar en conjunto. Pues, por ejemplo, lo veo más difícil, pero claro, también el equipo se puede hacer uno o dos días en semana, Pilar, que a lo mejor no tiene...
Porque
ir todos
la
los días.
La combinación híbrida, ¿no? Mixta, unos días presencialmente y otros días desde casa, y parece que es la que convence, ¿no?, a la mayor parte de trabajadores, y que se hace ya en muchas empresas, pero en otras todavía pues hay cierta reticencia. Bueno, que estamos hablando también, se incorpora Rosa Rosado, de esa imagen que nos ha dejado a todos sin palabra, ese bote de Nutella flotando por la nave. ¿Qué me dices, Antonio?
Acababa de ver un anuncio de esta marca, de este producto, que sí, ni me acordaba.
Que patrocina hoy este programa.
Sí, parece,
¿no?,
que...
Oye, que tampoco ha patrocinado, que esto no estaba preparado, por lo visto, ¿no? No, que haya aparecido en la nave.
Es una multinacional americana, por cierto, la que hace esta...
Que no, que esto ha sido algo fortuito, es decir, que apareciera en la nave.
Sí, que ha aparecido en la nave, ya lo sé, pero bueno, que es, me imagino que será una multinacional norteamericana la que produce la Nutella, ¿no?
No tengo ni idea que
pero es muy buena pregunta.
Sí, ¿no? Pues fíjate, me ha llamado la atención por eso, si lo he escuchado cuando...
Si no le ponemos unos aranceles, ¿eh?
Estabais...
Rápidamente.
Bueno, lo escuché esta mañana con Albertito.
Es italiana,
con Albert,
claro, sí, italiana. Una empresa familiar italiana.
Italiana, pues fíjate, los ha puesto en órbita. Nunca mejor dicho, los ha puesto en órbita.
Ha sido la nocilla de toda la vida.
Sí, claro.
Ha sido la nuestra. Bueno, pues que estamos hablando de esto, y aparte pues te estamos preguntando efectivamente qué cosa viaja siempre contigo, qué es lo que metes en la maleta sí o sí, y lo que has llegado incluso a meter por si acaso. Si me da tiempo, mira, esto es nivel ya top.
Bueno, pues yo lo más raro que me he llevado de vacaciones ha sido el aspirador, que desde que me lo llevé la primera vez ya no falta nunca mi maleta.
Qué
es muy cómodo.
Un aspirador, Dios mío.
Todo el apartamento siempre que te vas de vacaciones y dejarlo todo limpito.
Limpito. ¿Cómo vas a dormir tranquila con una mopa de polvo del verano pasado?
Luego te vas al apartamento y las cosas no funcionan igual que en casa, así que te tienes que llevar la Thermomix y el aspirador. No
sé
lo más.
Bueno, ¿tú qué te llevas en el 607-150602?
Antonio Jiménez, Ana Cabanillas, un placer como siempre.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Quieres que tu empresa destaque de verdad? El salario ya no es suficiente, porque el talento busca compromiso. Por eso AXA revoluciona los beneficios para empleados con el nuevo legado activo empresas, una solución única en el mercado español. ¿Qué lo hace diferente? Desde el primer día, tus empleados cuentan con un capital para el servicio de sepelio. Pero aquí viene la innovación. El exceso de ese capital se convierte en un ahorro acumulado en modalidad Unit-Linked. Proteges su presente y potencias su futuro de la forma más flexible y rentable. Olvida las gestiones complicadas. En AXA se encargan de toda la administración para que tú solo te ocupes de hacer crecer tu negocio. Súmate a la previsión social colectiva, que realmente marca la diferencia, la que junto a seguros de salud, vida, accidentes o jubilación, impulsan el compromiso de tu equipo. Contacta ya con tu mediador experto de AXA o entra en nuestra web. AXA, tu socio estratégico para fidelizar el talento.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
se nos nota en la cara. Aquí estábamos mejor de vacaciones. Qué bien se dormía, sin prisa, sin madrugones. Cuesta volver a la rutina. Descubre Aquilea Sueño Forte y su comprimido tricapa, que te ayuda a conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y que este sea reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García.